El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., boxeador es un decir, hijo del ex campeón mundial y amigo de la presidenta Claudia Sheinbaum, eso de amigo, según Claudia, también es un decir. Fue detenido ayer en Studio City, California, por agentes del Ice Beaner, acusado de estar afiliado al cártel de Sinaloa y de tener una orden de arresto activa en México. Igual si hubiera sido una orden de arresto pasiva, no se lo hubieran ensartado. Pero la ley es la ley, muchachos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que en 2023 Chávez ingresó a ese país con visa de turista y en 2024 solicitó la residencia permanente por matrimonio con la ciudadana estadounidense Frida Muñoz Román, ex nuera de Joaquín El Chapo Guzmán. Razón por la cual este párrafo carece de chiste. Y no solo eso, me disculpo por los que ya dije. Los escribió Víctor. Escribir es un decir. Aunque en diciembre de 2024 el Servicio de Control de Inmigración advirtió que Chávez era una amenaza para la seguridad pública, la administración de Joe Biden permitió su reingreso a Estados Unidos en enero de 2025 bajo libertad condicional, luego de revisar imágenes de sus peleas profesionales y concluir que no es una amenaza para nadie más que para él mismo. La detención ocurrió días después de que perdiera una pelea contra el youtuber Jake Paul en California. El comunicado también detalla su historial delictivo. Arrestos en 2012 por conducir bajo efectos de drogas y alcohol, en 2023 por delincuencia organizada y en enero de 2024 por posesión y fabricación ilegal de armas. O dicho de otra manera, el delito de ser un típico sinaloense. De este lado de la frontera, la Fiscalía General de la República confirmó que Chávez Jr. tiene una orden de aprehensión en México desde marzo de 2023. Pero como el papá ha apoyado a la presidenta en sus mañaneras y sus clases de box masivas, pues se les traspapeló. Eso no lo dijeron, pero asumo que es el único motivo por el que Chávez padre iría a una conferencia de la presidenta. Pues sí. La Fiscalía también informó que ya se inició el proceso de entrega a autoridades mexicanas, lo que significa que acá, en cuanto llegue, lo van a soltar como a Cienfuegos y en una de esas hasta ceremonia de condecoración le organizan. Como si en México no ocurriera, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó al gobierno de Estados Unidos por negociar con Ovidio Guzmán, integrante del cártel de Sinaloa, quien se declaró culpable de narcotráfico. Y pues a ver, es normal, a todos nos arde ver al ex con alguien más. Pero si me permite un consejo, presidenta, lo que tiene que hacer es abrir una cuenta alterna de Insta, comprar una botella de vino y meterse a todas sus posts hasta que el llanto se detenga. Lo vi en una serie. La mandataria recordó que el gobierno de Donald Trump catalogó a estos grupos como organizaciones terroristas y cuestionó la coherencia de negociar con ellos en lugar de lo que hacemos en México. Solo obedecerlos y dejar que Sinaloa chingue a su madre. Sheinbaum subrayó que fue México quien detuvo y extraditó a Ovidio en una operación en la que murieron soldados mexicanos y pidió de por favorcito que la Fiscalía General de la República sea informada del proceso judicial en Estados Unidos. Informes que seguro no tardan en llegar. Nada más que terminen de engargolar los del Mayo que nos deben desde hace un año.
Y que quede claro, ¿eh? Nosotros no defendemos a nadie. No se trata de eso. Porque hay que recordar el conflicto de Sinaloa, cómo surgió. Entonces, por eso es importante para nuestro país. Y nosotros, por supuesto que combatimos al crimen organizado, a la delincuencia organizada, pero es un caso de extradición. Entonces, por lo menos deberían tener coordinación e información con la Fiscalía General de la República.
En otro asunto y por tercer día consecutivo, Sheinbaum defendió el nombramiento de Hugo López-Gatell ante la OMS al afirmar que es un gran profesionista y que hará un buen papel. Porque técnicamente el de idiota también cuenta como papel y ese ya lo tiene bien ensayado. Sí. La científica desacreditó a los miembros de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia, como Julio Frenk, Sergio Aguayo y José Ramón Cosío, a quienes tildó de opositores recurrentes. Y como todos sabemos, ser opositor de este gobierno es lo mismo que ser un imbécil.
Yo reivindico a Hugo como un gran profesionista y que va a hacer un buen papel en la Organización Mundial de la Salud. Hay mucho que tiene que ver con la política, ahí, en la crítica a Hugo López-Gatell. Entonces va a ser un buen papel. Y son los mismos de siempre, pues, los que siempre han criticado, no hay algo nuevo ahí.
En medio del desabasto de medicamentos, el gobierno federal informó que 4 empresas farmacéuticas invertirán 10.400 millones de pesos en proyectos para mejorar el acceso a medicamentos a través de técnicas tan novedosas como conseguir las medicinas.
¡No!
Sí. Tecnología completamente nueva para la 4T, luego de que hacer una bodega gigantesca con un letrero que diga Mega Farmacia no les funcionó. Porque resulta que las bodegas no se llenan solas.
¡No!
El secretario de Salud, David Kersenovich Sonavavich, destacó que estos proyectos son clave para fortalecer la salud y el bienestar social del país y que, bendito Dios, alguien más lo va a hacer porque él ya se estaba cansando de postergar y postergar la fecha de llegada de las medicinas.
Estas 4 empresas son ejemplos de inversión que buscamos para expandir nuestras capacidades para fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo de biotecnología avanzada en México, y estamos explorando otras empresas que desarrollarán también productos muy necesarios para evitar la dependencia del país en inversiones que se tienen que importar de otros países.
Guadalupe Tagüey, consejera presidenta del INE, entregó constancias de mayoría a los primeros jueces y magistrados electos por voto popular, y toda morenista les recordó que su legitimidad viene de la ciudadanía y no de las élites. Perdón, quise decir elotes. Tagüey afirmó que representan la voluntad de millones de mexicanos, menos de 9, que exigen una justicia más cercana, humana y equitativa, como les dijeron quienes les ordenaron votar tal y como especificaban los acordeones.
Sí.
Ya clavada fantaseando sin reparo, agregó que el INE cumplió con la tarea de organizar un proceso transparente y confiable y dijo que la democracia es el único camino legítimo para construir el poder público.
A quienes hoy reciben su constancia de mayoría, les decimos, no han sido designados, han sido electos. No representan a un sector, a una élite o a una coyuntura. Representan la voluntad de millones de personas que anhelan una justicia más cercana, más humana, más equitativa. Su legitimidad no proviene del poder, sino directamente de la ciudadanía.
Gerardo Fernández Lloroña, presidente del Senado, defendió el festejo de cumpleaños del diputado morenista Pedro Aces, que ya está a pocos años de convertirse en Pedro Hiciste. La fiesta se llevó a cabo en un club exclusivo de la Ciudad de México y Lloroña dijo que cada quien es responsable de sus gastos y que la austeridad republicana no significa que quienes tienen una vida de lujo deban renunciar a ella.
No.
Como él, que no la tenía, pero ya la tiene.
Ah.
Y no tiene por qué renunciar a ella, ¿eh?
No.
La cosa es que nos dijo que además de pobres, éramos envidiosos.
Si yo vengo de una familia adinerada, que reparto mi riqueza, ya no tengo derecho a vivir como vivía, la casa que de manera legítima compré, no tengo derecho. Ahora resulta que tienes que vivir en una colonia precaria porque es un movimiento de transformación. Yo creo que hay mucha crítica incorrecta en ese sentido.
Aces reunió a diputados y senadores de Morena, PT, PRI y Verde en Carolines 400, un salón privado del Hotel St. Regis. Lugar tan exclusivo que hasta que leí esta nota me enteré que existía. Al mismo tiempo que Pedrito pedía más canapés para la mesa, ¿sí comen eso los ricos? En San Lázaro, varios legisladores abandonaron la votación de la reforma en telecomunicaciones y enviaron sus reservas al diario de los debates y se fueron a la pachanga para no perder la oportunidad de comer con cubiertos y probar los bolvanes. ¿También comen eso los ricos? Al festejo acudieron legisladores como Sergio Gutiérrez Luna, Dolores Padierna, Manuel Velasco y Ricardo Mejía. ¡Uy! ¡Mega GPI, amigos! ¡Qué envidia! Hubo regalos, comida gourmet y un ambiente naco pero exclusivo que contrastó con el discurso de austeridad de la autollamada Cuarta Transformación. Jorge Romero, dirigente de Acción Nacional, y Jimmy Neutrón, bronceado, ofreció dejar la presidencia del partido, que a estas alturas viene siendo como romper tu credencial de videocentro, si la presidenta Sheinbaum comprueba que la ley de telecomunicaciones no faculta a las autoridades para rastrear en tiempo real la geolocalización de los usuarios de teléfonos celulares. El equipo de reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, retó a la presidenta de México y dijo estar dispuesto a renunciar a su cargo si Claudia Sheinbaum demuestra que las autoridades no podrán solicitar la geolocalización en tiempo real de los mexicanos con la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión.
Renuncio a la presidencia del PAN si ella puede demostrar que es falso cuando decimos que ahora la autoridad que quiera de seguridad y de procuración de justicia puede pedirle a las telefónicas, a los operadores de tu celular, tu ubicación en tiempo real, sin que medie orden judicial.
En conferencia de prensa desde Baja California, arropado por los dirigentes estatales, el líder panista alertó que el país está en vías de convertirse en un régimen totalitario y de censura. El coordinador de senadores, Ricardo Anaya, aseguró que con la implementación de la nueva CURP biométrica, los ciudadanos no podrán realizar trámites sencillos sin ver vulnerada su información personal.
¿En qué se traduce esto? Para cualquiera que sepa leer y escribir, en que con teclear tu CURP van a poder saber dónde estuviste, qué compraste, dónde te hospedaste.
Diputados y senadores del PAN culminaron la jornada del jueves con una movilización en la frontera en apoyo a los connacionales retornados a México por el gobierno de Donald Trump, acción que replicaron en otros estados del país. Información para Abejorro Media.
Y hablando del espionaje gubernamental, ¿qué opina la gente? Vamos a las calles con el Capitán Abejorro.
Buenos días, Ale. Te saluda el Capitán Abejorro reportándome listo para preguntarle a la gente si teme que el gobierno la espíe.
¿Espiarme? Pues que me espíen. Total, lo más ilegal que hago es colarme al metro por la puerta de atrás. Que se enteren cómo se vive con 5 pesos al día.
Uf, obvio sí, pero mira, si me van a espiar, mínimo síganme también en TikTok, lo vierno, no sean gachos.
A mí me espían desde el 94, desde que dije que el chupacabras era cortina de humo, pero no me van a callar.
Claro que sí, joven, nos tienen chipeados desde que nacimos, por eso yo cubro mis cámaras con estampitas de San Judas y el celular duerme en el refri para despistar.
Ay, pues ojalá me espíen, a ver si alguien así se entera que llevo 3 meses esperando una cita en el IMSS.
Y así, mi querida Ale, ya se armó, ya se dijo y ya se quemó el chisme. Soy el Capitán Abejorro, el que te deja picado, pero con sonrisa. Hasta la próxima.
Gracias, Capitán. Durante 2024, la Guardia Nacional registró 284 agresiones armadas, de las cuales 262 fueron reprendidas. O sea, que las respondieron, no que estuvieron prendidísimas. El 53% de estos ataques ocurrió en Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sonora y Tamaulipas. Guanajuato y Sinaloa están ausentes de la lista, tanto como la Guardia Nacional está ausente de Guanajuato y Sinaloa. Según su informe anual, la corporación detuvo a 10.069 personas, aseguró más de 6.000 vehículos, 5 millones de litros de combustible, unas pantimedias Lonati, 2.000 tomas clandestinas y 1.327 contenedores. En drogas aseguraron más de 12.000 kilos de marihuana, 3.000 de cocaína, 1.600.000 pastillas de fentanilo y 128 kilos de esa sustancia. Todo esto solo en la casa de Rich O'Farrell.
¡No!
Sabedores de la facilidad con que el actual gobierno se les dobla, integrantes de la CENTE tomaron este jueves la sede de la Coordinación Sectorial de Educación Preescolar en la Ciudad de México, luego de que se cancelara una reunión con la titular de la SEP, Mario Delgado. El equipo de las consentidas del profesor y reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron las instalaciones de la Coordinación Sectorial de Educación Preescolar de la SEP como protesta por supuestos descuentos injustificados. Los docentes ingresaron este jueves a las instalaciones ubicadas en Isabela Católica, número 165. El secretario de la sección 9 de la CENTE, Pedro Hernández, denunció que las afectaciones al magisterio oscilan en 10 millones de pesos por descuentos a 54 mil maestras y maestros. Previamente se manifestaron desde la calzada de Tlalpan a la altura del metro Chabacano. Amagaron que de no ser regresados los recursos, instalarán un plantón en el inmueble. Tras 5 horas de toma pacífica del inmueble, el secretario de la sección 9 de la CENTE anunció que llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública para realizar la reintegración de los descuentos salariales. Una comisión de la SEP realizó una revisión al inmueble de Isabela Católica para verificar que no se realizaron daños. El líder sindical advirtió que la lucha continuará porque hay demandas pendientes. Información para Abejorro Media.
En Mexicali, Baja California, autoridades detuvieron a Nabor. ¿Del de Wakanda Forever?
Sí.
Medina Garza, director de banca Afirme, por su presunta participación en el desvío de 123 millones de pesos del erario del Estado, relacionado con el proyecto fallido de la planta fotovoltaica Next Energy. Se sospecha que logró hacerlo gracias a que nadie tiene idea de qué es ese proyecto. ¿Fotovoltaica? ¿Son fotos de los Mars Volta o qué? El proyecto prometía suministrar energía al acueducto Río Colorado-Tijuana durante 30 años, con un supuesto ahorro de 3.700 millones de pesos, pero la planta nunca se construyó. Este jueves, al menos 8 cuerpos esterilizados, o sea, desmembrados, fueron abandonados en bolsas negras a un costado de la carretera federal Tehuacán-Orizaba, en el municipio de Nicolás Bravo, en los límites entre Puebla y Veracruz. Fue la ciudadanía quien alertó a las autoridades, pero antes grabaron como buenos periodistas de Facebook, subieron los videos con filtro y música de suspenso, y cuando ya tenía 20.000 reacciones, ahí sí llamaron a la policía, que acordonó la zona e inició la investigación correspondiente. En la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, una mujer frustró un asalto tras atropellar a 2 de los agresores que viajaban a bordo de una motocicleta. El equipo de arrolladores reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Por segunda ocasión en la Ciudad de México, una mujer frustró un robo tras arrollar a sus agresores en calles de la alcaldía Azcapotzalco. Los hombres a bordo de una motocicleta portaban una réplica de arma de fuego con la cual amagaron y despojaron de su vehículo a una ciudadana de 54 años de edad. Monitoristas del Centro de Comando y Control Poniente alertaron del robo del vehículo en el cruce de las calles Hacienda Valparaíso y Hacienda Pedernales. De acuerdo con la víctima, metros adelante se detuvo su vehículo y los asaltantes, al no poderlo poner en marcha, lo abandonaron, por lo que la mujer nuevamente subió a su camioneta y les dio alcance metros adelante. Tras cerrarles el paso, la motocicleta chocó contra 2 vehículos estacionados y por el impacto, uno de los asaltantes resultó con lesiones en la pierna derecha, por lo que fue trasladado bajo la custodia policial a un hospital para su atención médica especializada. Información para Abejorro Media.
Pasemos a las 2 buenas noticias presentadas por Sadassi. Las mejores casas y más. Shin, la única panda gigante en Latinoamérica y 100% mexicana, celebró sus 35 años de vida en el zoológico de Chapultepec con una fiesta especial y un pastel hecho de sus golosinas favoritas, bambú y manzana. Hija de Towi y Chia Chia, Shin Shin es un orgullo nacional y la octava cría nacida en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de la Ciudad de México. Aunque ya presenta algunas limitaciones propias de su edad, goza de excelente estado de salud. Y la segunda buena noticia es que si te registras en el programa Amigos Sadassi y refieres a amigos, familiares o compañeros que anden buscando casa, podrías ganarte hasta 15 mil pesos. Entra ya a amigosadassi.com.mx y comienza a ganar. ¡Ah! El presidente de Rusia, Vladimir Putin, conversó por teléfono con Donald Trump, a quien aseguró que Moscú no se desviará de sus objetivos en Ucrania, pese a los llamados al cese al fuego, principalmente porque siente muy feo que todos le llamen para detener la guerra, pero nadie para preguntarle cómo está. Bueno, eso y que de verdad quiere controlar todo el gas natural de la zona. El asesor presidencial de política internacional, Yuri Ushkale, dijo que Putin le informó a Trump sobre el cumplimiento de medidas de carácter humanitario acordadas con el ucraniano Volodymyr Zelensky durante las últimas negociaciones en Estambul. Ayer las autoridades de Canadá suspendieron temporalmente el tráfico aéreo en gran parte del país por amenazas de bomba que afectan a los aeropuertos de Ottawa, Montreal, Edmonton, Winnipeg, Calgary y Vancouver. En solidaridad, el AIFA tampoco tuvo vuelos. Por 29ª semana consecutiva. La Agencia del Transporte Aéreo Canadiense señaló que tuvieron que evacuar varias instalaciones y suspender el tráfico aéreo. Después, el servicio se reanudó de forma gradual, aunque hubo varios retrasos en los vuelos. Jóvenes, llegamos así al final de esta emisión.
¡No!
Troste, porque es viernes, nos vemos hasta el lunes, pero hay buenas noticias. Hoy no se pierdan más tarde, Canal Pop. El mejor programa de espectáculos grabado en este estudio y mañana Giro Positivo. El mejor programa de optimismo de Abejorro Media y también como lo vio en el Daily Diario. El mejor resumen de noticias con Vic y Pacaso. Ya lo sabe, vaya a suscribirse si no lo ha hecho, a darle like a todos los contenidos, póngase al día ahí con los corazoncitos. Recuerde que en todas las redes sociales estamos con Abejorro Media y también tenemos un sitio web que puede visitar, abejorro.com. Puede enviarnos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp, está apareciendo en pantalla. Y a mí me pueden ir a seguir a TikTok, Instagram, mándenme Twitters. Ya lo saben. Y si no, pues no pasa nada. Nos vemos aquí el lunes con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Acompáñanos a leer en un momento los comentarios. Y esto fue El Daily Diario. En los comentarios de hoy tenemos a Lidia Ávila con 20 pesos. Y empezó a cantar Te Quiero Tanto de OV7. Ay. Dice, no, pero está muy alta esa canción. Tengo que cantar con Mari Boroboy. Sí, tal vez. ¿Cantar? ¿Quién dudó? ¿Fuiste tú y yo? ¿Fue Vic? ¿Quién fue? Bueno, como tendría que cantar todo eso y no lo voy a hacer, solo voy a recitarlo. Te quiero tanto, 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 cada día un poco más. Ay. Y entonces Raúl Santos se sumó y donó 20 pesos. Y dice, tanto, tanto, para mí no hay nada igual. No lo hay. Ah, y luego Luis se sumó con 20 pesos y siguió la canción diciendo, te quiero tanto, 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 tanto amor que ya no puedo más. Qué hermosa manera de cerrar la semana porque ya no hay más donaciones, muchachos. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.